No hay nada mejor que una obra derivada. De una entrevista con Vicente Cito Lema, en marzo en La Mar en Coche, salió uno de los conceptos de un disco. Escuchemos el testimonio de Vicente.
Quiero reivindicar la palabra delirio, no la quiero castigar. Quiero reivindicar la palabra subversión, no la quiero castigar. No la quiero dejar con una mancha de muerte como la que nos pusieron sobre nosotros. Para mí, subvertir el orden es la posibilidad de generar un orden de amor, de belleza, de justicia, un orden que no sea el orden de la cultura de la muerte, que sea un orden de lo nuevo por hacer. Si no se subvierte el orden que nos ha dado el poder, no vamos a construir lo nuevo. No es que vos podés construir lo nuevo al costado de lo que está podrido. No podés hacerlo.
Siempre que ocurre un contenido en La Mar en Coche, decimos que ese contenido se puede modificar, transformar, versionar, utilizar para lo que tengan ganas. Y eso es lo que hizo, en parte, el ensamble Chancho Acuerda, que a partir de esta entrevista con Vicente Cito Lema, encontró uno de los conceptos para su nuevo disco, que se llama Subversiones. Es en vivo, en Café Vinilo. Y le damos la bienvenida a Nahuel Carfi, Julián Galay, Nico Rallis. Un placer tenerlos por acá.
¿Qué tal? Buenas, buen día, Diego.
Bueno, con nosotros chochos de la vida y muy contentos de que haya ocurrido esto y que una entrevista haya sido disparadora de un concepto, pero está bueno si nos quieren contar un poco cómo fue el camino de debates para que esto ocurra de este modo, ¿no?
Yo creo que se fue dando naturalmente cuando escuchamos la entrevista, la empezamos a compartir, che, mira esto, estas palabras, No, la verdad es que en qué momento fue, no me acuerdo, pero fue todo un proceso de encontrar y buscar un nombre que contenga, digamos, las canciones, pero más que nada que represente un concepto de disco. Cuando fuimos llegando, y que fue todo un proceso de charlas, de debate, digamos, ¿no? Un día, che, mirá, encontramos un nombre buenísimo.
Sí, la verdad que más allá de este nombre, este disco, yo en general, en los 6 años del grupo, casi todo se va dando así. Es como si fuera que el agua, viste, va dejando en la arena y va como limpiando. Y se va dando así, quiénes son parte del grupo, qué instrumentos hay, qué composiciones quedan, qué compositores, qué textos. Nos vemos todos los días prácticamente, hablamos mucho, es una, digamos, no, ya saben, pero no hay ningún líder, no hay nada de eso. Entonces todo va como decantando. Y acá con Cito nos pasó un poco eso.
Sí, me acuerdo que hubo un circular de la entrevista primero, ¿no? O sea, Nico nos trajo este testimonio de Vicente y primero lo que pasó fue compartir eso. Y Nico trajo la idea de esto de subvertir, que tenía que estar este concepto. Y ya estaba en el disco el concepto de que era un disco de obras de otros, donde nosotros íbamos a meternos con las manos en el barro, digamos, de todas las composiciones que queríamos hacer. O sea, no era solo hacer un arreglo limpio y parejo, sino era meterse e intentar devolver algo de lo propio, digamos.
Hay una decisión previa del ensamble Chancho Acuerda, más allá del título del disco, que es un segundo disco después de Contrastes, que ya es en vivo. Y está bueno también contar esa decisión de hacerlo en Café Vinilo, de registrarlo y de editar eso, cuando uno diría, bueno, un segundo disco todavía podría ser de estudio, mostrando canciones propias y demás.
Mirá, también se dio naturalmente. Antes de eso lo quería vincular con una cosita más del nombre, sus versiones y la entrevista de Cito, que me pasó algo muy fuerte. Yo últimamente estoy, lo vengo charlando con los chicos, asombrado por el poder de la palabra, digamos, ¿no? Por cómo la palabra puede cambiar todo. En la vida, en la música y en todo. Y con este disco, en general, nos ha pasado siempre, en la poca experiencia que tenemos, los nombres de los discos que sacamos, los ponemos al final. Y acá el nombre se dio al principio. Y yo creo estoy seguro que el nombre de Subversiones condicionó para bien completamente todo el laburo del disco. Entonces, a la hora de hacer un arreglo, nos decíamos, che, mirá, tipo, subvertí el tema tal. Entonces, che, está muy liviano, se parece al tema original, no estás subvirtiendo un carajo, estás haciendo un arreglito. Entonces, tipo, bueno, volver a casa y decir, bueno, ¿qué hago con esto? Todavía no soy yo, todavía no es Chancho Cuerda. Un poco más. Y iba al grupo, ¡pa! No, che, un poco más todavía.
Sí, es la diferencia entre versión y subversión, ¿no?
Claro, totalmente.
Y también, cuando hablaban en esa entrevista, esta cuestión del poder de la palabra, de que no es lo mismo una palabra que otra, de que hay que recuperar las palabras. O sea, tanto lío por una palabra y después tomando ese concepto y tocando en vivo, pasaba de creer realmente que tocando esa música en el público pasan cosas. Y la verdad es que la devolución de la gente por momentos nos desencajaba, porque o cosas muy fuertes, o emociones muy, muy zarpadas, que la gente nos decía, che, están yendo por un lado pesado, digamos, lindo, hermoso también, digamos, por varias movilizaciones.
Sí, en el ensamble hay un pico de emociones muchas veces, y de climas que pueden llegar del prácticamente el silencio, a climas como muy intensos, no solo en volumen, sino también en armonías, en rupturas de armonías y demás, que realmente uno ve ahí no solo el poder de la palabra, como decían recién, sino también el poder del sonido, ¿no? Y que saber que es una herramienta que si uno la empieza a manejar bien, también tiene que ser cuidadoso, claro. Porque lo que puede pasar ahí puede ser un quiebre de emociones,
sí,
muy fuerte, ¿no?
Totalmente. Eso es parte esencial del ensayo cuando armamos las listas de los vivos. Digo, también preguntabas por qué en vivo. Para nosotros la experiencia de tocar en vivo es la fundamental. O sea, el grupo primero nació como un grupo medio... me sale esta palabra que es como... Ay, ¿cómo es cuando alguien no sale de la casa y no ve a nadie? Que es medio autista.
Autista, ermitaño, sí, laboratorio.
Sí. Claro, era un grupo de amigos que se juntaban a probar, a experimentar. Y la verdad no importaba para nada quién estaba del otro lado, porque ni siquiera tocábamos. Era juntarnos en una casa y tocar. Después fue cambiando, obviamente, pasaron muchos años. Y hoy en día para nosotros es fundamental la distancia de quién está del otro lado, quién está escuchando, quién se toma un tiempo y se anima a decir, bueno, hago silencio y veo qué pasa con esto. Es importantísimo. Entonces el vivo para nosotros es el estado fundamental. Y nos dio una alegría tremenda preparar este disco, porque lo que había que hacer era tocar en vivo. Entonces uh-huh. Todas las semanas tocábamos y veíamos un poco, con mucho cuidado, qué pasaba si después un tema así intenso venía un tema muy delicado, qué pasaba si era al revés, qué pasaba si el tema era un poquito más rápido, un poco más lento, como una especie de laboratorio amigable con la gente que confiamos, queremos, que estaba ahí abriendo.
Y hay una decisión posterior que ya tiene que ver, imagino, con el proceso de mezcla del disco, que es que el ambiente está bastante fuerte también. No es que la banda está sonando como si pareciera de estudio y se escuchan los aplausos al final.
Sí,
no,
sí,
no,
se escuchan mucho ambiente, los platitos, ¿no? La gente.
Claro, y
la
es una crudeza.
Que, sí,
es
sí. Una crudeza. Queríamos rescatar la crudeza del vivo. Ahí casi todo se toma de dos micrófonos que hay ahí adelante del escenario. Y donde intentamos, salvo cuestiones puntuales, hicimos dos funciones el mismo día. Viernes 1 de junio, una seguida a otra. Intentamos lo más crudo posible tomar cuál nos gustaba más de cada una. Y ahí...
Claro, casi como si este disco fuera un testimonio, digamos, de lo que nos pasa a nosotros tocando en vivo y lo que le pasa a la gente tocando en vivo. Y quería comentar algo que estaba pensando mientras escuchaba hablar a los chicos. Quería contar que hay algo de todo este proceso que todavía está abierto, ¿no? Porque todavía estamos presentando el disco y lo estaremos presentando hasta fin de año. Hay algo de haber hecho el primer disco, que se llama Contrastes, y hacer este segundo, que se llama Subversiones, que los dos tienen un concepto como claro, decantado, ¿no? Que llega después de un decante, de una experiencia, que yo siento que nos queda en el ADN de la banda y en el ADN de cada uno. Como que estos procesos creativos se quedan para siempre en tus huesos. Y por eso es tan importante, como decía Nico, pensar bien las palabras, pensar bien lo que vas a decir. Y después, una vez que pensaste bien, mandarte y hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y como nosotros, estoy contento que lo hicimos, tocamos 12 veces en vivo con este repertorio antes de grabarlo. Y eso hizo que bajara al cuerpo directamente.
Y que por suerte el conocimiento es acumulativo en ese sentido. No es que uno encontró una cosa, se fija en los huesos y ahí uno se queda, sino que puede seguir acumulando experiencias y seguir variando celularmente lo que le pasa a uno. Bueno, dejemos ya de hablar tanto del disco, vamos a escucharlo un poco. Pupila de Águilas, de Violeta Parra, es una de las subversiones del ensamble Chancho a Cuerda.
Vino a posarse bajo mi arbolito. Era de noche, yo no podía ver su dibujito. Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero, que las plumillas una por una se las arrancaron. Quise curarlo con mi cariño, más el pajarillo guardo silencio como una tumba hasta que amaneció. Thank you. claros claros de un bello día y el viento sacudió todo el ramaje de mi arbolito y allí se descubrió que el pajarillo tenía el alma más herida que yo y por las grietas que le sangraban su vida se escapó. Partida en mi cuello un collar dejo olvidado y como Aladino yo le empecé a frotar. Pasan minutos, pasan las horas y toda una vida. Por el milagro de aquella joya lo he visto regresar. Con más heridas, con más silencio y con garras largas. Su bueno día, mi piel de garra con ácida amarga. Pajarillo vino llorando, lo quise consolar. Toqué sus ojos con mi pañuelo, pupila de águila, pupila de águila.
Pupila de Águila de Violeta Parra, una de las subversiones del ensamble Chancho a Cuerda, en vivo en Café Vinilo, en este disco que ya está editado y ya pueden conseguir y que se va a presentar justamente en Café Vinilo nuevamente a partir de mañana y durante 3 jueves, así que tienen la opción de poder verlo, pero vienen presentaciones ya para todo el año, ¿no?
Así es, estamos así a mil, por suerte, un momento súper lindo.
Métanse en la página de Café Vinilo y vayan reservando sus entradas para mañana o para los 2 jueves siguientes, porque realmente se llena el asunto. Esta vez no van a ser la demencia de 2 conciertos en la misma noche, ¿no?
No, esta vez
está lindo.
Sí, somos como adictos a tocar, así que hubiera estado lindo, pero no, ya 3 jueves seguidos, tenemos también este mes un festival de Semana de Boedo, Recoleta.
Sí. Este domingo vamos a participar de la Semana de Boedo, ¿no? Al mediodía tocamos a la 1,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno, recomendamos venir mañana porque viene Andrés Pilar, que es un pianista fenomenal, y viene Martín Sued, que es un bandoneonista también fenomenal, y también porque hay una cuestión con los ciclos, que la gente siempre deja todo para el final, para el último. Y después se quedan afuera el último. Uh-huh. Y yo quería ir, qué sé yo, y por ahí los primeros dos había lugar, y en el último la mitad se quedó afuera. Entonces está bueno que no siempre sea dejar todo para el último momento.
Totalmente.
Le digo a la gente, miren, no va a haber otro jueves, es mañana.
Quedan 3 jueves, pero los últimos 2 no tienen sentido. Mañana nos vemos todos en Café Vinilo. ¿Qué tiene que pasar con una canción para que el ensamble la quiera subvertir?
Eso está buenísimo. A ver, primero hemos crecido y hemos dado el espacio en el ensamble Choncho Cuerda para el individuo de cada uno también, ¿no? Y eso es algo hermoso. O sea, cada uno tiene el espacio para venir y decir, che, me está pasando esto, estoy escuchando esta música, estoy escuchando el rock uruguayo de los 80 y empecé a descubrir esta estética y quiero empezar a traer eso al ensamble. Y otro que dice, che, estuve viendo la ópera berlinesa de los años 20 y me parece que este tipo de expresividad nos hace bien y este tipo de arreglos, miren este concepto. Entonces es un espacio, es una escuela el ensamble Choncho Cuerda, ¿no? Es un espacio donde en constante, todo el tiempo, digamos, estamos compartiendo nuestras inquietudes artísticas, musicales, etc. Entonces, cuando nos propusimos hacer este disco con obras de otros, fue como un florecimiento, o sea, todo el mundo traía cosas y decía, mirá lo que empecé a hacer un tema de Mingus, quise hacer uno de Jorge Lazaroff, quise hacer uno de Leo Maslía, y todos ya empezábamos a compartir los procesos de cada uno, porque el ensamble tiene eso de que arreglamos en conjunto en los ensayos y también tenemos el espacio para que cada uno arregle individualmente y traiga el ensayo para trabajar, etcétera, y después se modifique, etcétera. Así que lo que pasó fue que cada uno trajo sus propuestas de qué músicas hacer, y por ejemplo aparecieron cosas que, por ejemplo, yo personalmente no me esperaba. Por ejemplo, Joe Paz no era un compositor que yo hubiera pensado para este disco, y de pronto Manuel, que es el clarinetista y también compositor y arreglador del ensamble en varios de los temas, trajo Joe Paz y nos dejó, nos sentó en el piso,
sí,
¿viste?
Sí. Algo que también generó la palabra subversiones de alguna manera fue pensar puntualmente en lo que suena en la música, más allá de quién es el autor, de qué país es, de qué año es, cómo se llama la canción, como que eso pasó a un segundo plano y empezó a haber tanto, había momentos donde ensayamos 4, 5, 6 cosas en un mismo ensayo, y tipo, ¿qué pasó? ¿Viste? Realmente, y tocamos en vivo antes de grabar más del doble de los temas que quedaron. Y era bueno llegar a un punto de decir, bueno, escuchemos lo que suena, no importa, porque hay de países, de todos los países, de todos los años, y ver qué pasa. Y también había cosas que realmente sonaban muy bien, nos encantaban, pero en el conjunto, en el disco, en este disco no iba, pero por ahí en el tercero, en el cuarto, en el quinto van a ir apareciendo.
Y también, después de tener todo ese repertorio para elegir, un día nos sentamos en una mesa, los 8, nos pusimos a hablar.
La mesa de la verdad.
Nos pusimos como una pequeña guillotina.
Claro. La mesa y íbamos pasando las partituras de los temas y algunos se... No, y bueno, un poco siempre por consenso íbamos decidiendo a ver qué temas iban para el disco, porque había temas que en sí mismos estaban buenísimos y por distintas razones, porque era muy difícil para preparar en ese plazo, por ejemplo, porque el arreglo todavía no estaba muy logrado, porque estaba buenísimo el tema en sí mismo, pero para el concepto del disco no iba, etc. Y así llegamos al repertorio del disco.
Esa noche fue la que se agarraron a piñas entre todos y acabó toda la democracia, la pacificación, todo. ¿No? Me imagino que ella...
Fue una noche...
Yo a Nico Rallis no le dirijo la palabra directamente esa noche.
Nos hablamos por medio de Julián.
Julián, dice Nico que le digas ahora en la web.
Estoy acostumbrado.
Así es como se pueden encontrar con canciones de Diego Esquizzi, de Violeta Parra, de Huberto Gismonti, de Rodrigo Ruiz Díaz, de Andrés Pilar, de Silvestre Revueltas, de Fernando Cabrera, de Martín Sued, de Jorge Lazaroff, de Jobim y Vinicius de Moraes, de Chico Buarque, de Joe Paz, como decía recién Nahuel también. Y ahí ven no solo las épocas distintas, sino también que poco importa si conocido, desconocido, si amigo cercano, si no lo conocemos, sí, para nada, es la canción y el sonido. Lo último que quería conversar por ahora, porque podríamos seguir muchísimo tiempo charlando de música, de sonido, de intensidades y demás, es si tuvieron que hacer un laburo fuerte para tocar bajito, porque nuestra generación de tocar fuerte sabe mucho. Somos una generación que ha crecido con el rock, con lo cual lo primero que hicimos seguramente la mayoría de nosotros fue una guitarra eléctrica, una batería, un bajo eléctrico y a romper todo. Sí. Y hay un ejercicio en el ensamble de llegar casi al silencio, ¿no?
Sí, es una pregunta muy linda porque empezamos a buscar la intensidad en el silencio, digamos, ¿no? Por ahí, bueno, justo escuchamos a Bifo, que decía que lo que es importante no es gritar muy fuerte, sino el silencio de los ojos. Tenemos grabado los testimonios y posta. Es impresionante. Yo creo que hablábamos de cuidar al público y de momentos donde por ahí hay mucha emoción y hay que tenerlo cuidado. Muchas veces esos momentos intensos están en ese umbral con el silencio, más que con el grito. Pero también estamos muy acostumbrados. Justo hace un ratito hablábamos de la ciudad, del grito, del quilombo, del ruido, de la super intensidad de informaciones y de velocidad Y por ahí si uno pone pausa y susurra, uy, de golpe te hace mirar para adentro y te pone la piel de gallina.
Sí, yo creo que es como, a ver, es como políticamente correcto entre los músicos decir, no, el silencio es lo más importante de la música, ¿no? Es como algo que se dice todo el tiempo. Yo siento que hicimos un trabajo consciente de ir en busca de eso que se decía, ¿no? Y algo que aporto a lo que dice Juli, creo que se encuentra un silencio poderoso luego de la disonancia y el volumen más extremo también. Y eso es algo a lo que vamos todo el tiempo.
Y otra cosa que me parece importante es que estamos todavía en búsqueda de cómo hacer para que sea esté ese silencio, esté ese tocar bajito, pero que no se vuelva algo light. Estamos siempre con ese miedo y por eso a veces el shade, digamos, el patrón al que vamos es a crecer, a ir a lo fuerte, a ir al grito. Hay no un miedo, pero sí no hay ganas de ir hacia algo light. Que eso, cuando creo que también hay algo de nuestra generación que tiene, no sé, a veces que ver con eso, con tocar todo bajito y a media voz. Y a veces no, a veces hablamos mucho de Cabrera con vos, con los Chanchos lo fuimos a ver. El tipo toca toda media voz, pero pa, súper intenso. Entonces, ¿cómo hacer para llegar a eso? Es una búsqueda.
El ensamble de Chancho Acuerda presentando sus versiones en el lugar donde grabaron este disco, en Café Vinilo, únicamente mañana y por única vez en la historia. Esto es Gorriti 3680.
3780.
3780, iban a estar a una cuadra, no pasa nada, preguntan y llegaban. Pero 3780 de Gorriti en Café Vinilo, la presentación de sus versiones durante 3 jueves a partir de mañana. Nico Rallis, Julián Galay, Nahuel Carfi, aquí presentes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Para
vos, Dios.
De Jorge Lazaroff y Circe Maia, ciertas canciones.
Las oye, un ruido remoto apenas, y el canto no se entiende, ahora no se entiende. La voz subiendo.